mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06, buscamos la última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ana Vázquez, buenos días.
Hola, Laura, buenos días.
Zaragoza es una de las ciudades que se están viendo afectadas por la ola de calor. Hoy vamos a alcanzar los 44 grados, por lo que la EMET ha activado el aviso rojo por altas temperaturas.
Entre las medidas adoptadas por el ayuntamiento, hoy las piscinas municipales de Zaragoza tienen precios reducidos. Las entradas individuales cuestan 2,50 € para adultos y solo 2 € para menores y jubilados. Ya mañana el calor continuará, pero nos dará un ligero respiro. Las máximas bajarán a los 36 grados y el aviso se quedará en nivel amarillo.
Continúa la evaluación de daños en Zaragoza después de la torrencial tormenta del pasado jueves.
Vehículos locales, mobiliario urbano, infraestructuras han sido muchos los daños provocados por la tormenta del pasado jueves. Uno de los sectores más afectados ha sido la industria del metal. Muchas de estas empresas se ubican en La Cartuja y en Cuarte de Huerva. La alcaldesa Natalia Chueca ha visitado hoy el polígono Empresarium, donde ha anunciado que se trabajará en la bonificación de impuestos como el IBI y el impuesto de obras para las empresas afectadas.
También Feria de Zaragoza hace balance de los daños provocados por la lluvia.
Feria de Zaragoza abarca una extensa superficie de 350.000 metros cuadrados con 11 naves. El recinto se ha visto afectado tanto por el granizo como por las inundaciones que arrastraron una gran cantidad de agua y lodo. Feria trabaja en evaluar los daños, repararlos y que todos los eventos que estaban previstos en el segundo semestre de este año puedan celebrarse con normalidad.
En sucesos, la Policía Nacional ha sorprendido a un hombre robando en el interior de una farmacia.
La alarma de la farmacia se conectó y cuando la policía llegó al lugar, el ladrón aún estaba en el interior del establecimiento. Al detenido se le imputan otros 2 ilícitos penales, sumando más de una veintena de antecedentes. Además, una persecución policial por el casco histórico de Zaragoza ha acabado con un detenido. Se le imputa un delito de conducción temeraria tras poner en peligro la vida de varios peatones.
Y arranca una nueva legislatura en la Diputación Provincial de Zaragoza. Hoy ha sido el Pleno de Constitución.
La institución provincial seguirá presidida por el PSOE con Juan Antonio Sánchez Quero al frente. Ha sido reelegido presidente con 14 votos a favor, 12 de su partido, el PSOE, 1 de En Común y otro de Chunta. El arco parlamentario en la Diputación lo completan 11 diputados del Partido Popular y 2 de Vox.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Espósito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Pues nada, que nos vamos de viaje, como siempre, ya sabéis, gracias a Jorge Moncada de Viajes Area. ¿Qué tal?
Hola, Laura, muy bien.
Bueno, pues nada, que estamos ya. El verano, yo creo que ya todo el mundo lo tenemos hecho. Pero, ¿qué pasa? Pues que hay mucha gente ya que está empezando en esos grandes viajes, a lo mejor, pues fuera de lo que es la temporada, pues por un casamiento, pongamos por caso, ¿no? Ah, qué gusto, ¿eh? Sí, cuando uno ya está pensando en bodas. Yo siempre digo que lo más bonito de... Bueno, venga, hay muchas cosas bonitas, ¿eh? Pero lo más bonito de la boda es el viaje,
¿no? Bueno, claro que sí. Todo el mundo está deseando irse de viaje de novios. Echa el resto muchas veces en el viaje,
claro,
de novios, ¿eh?
Efectivamente. Es un momento en el que tienes, bueno, pues el
hoy en día,
el
fíjate,
dinero,
hay, ¿sí?, muchísima gente que piensa mucho en el viaje, más que en el convite.
Sí.
Y gran parte de los regalos y del dinero que le dan a los novios lo
van
utilizan para el viaje. Sí. Es
claro,
así, ¿eh?
Claro, claro. Es que es una oportunidad, es que no siempre es fácil, ¿no? Coger el tiempo necesario y de repente pues juntarte con
un dinerillo.
Con un dinerillo,
es que claro, no
para
siempre
hacer...
vas a tener un presupuesto más alto que cuando te hacen los regalos, ¿no?
Exactamente.
Sí. Porque ahora con la invitación de boda te dan el número de cuenta.
Ya, sí.
Para domiciliar la cuenta del agua tuya, si quieres, te lo sirve. La verdad es que sí.
Tremendo. Bueno, el caso es que nos vamos de viajes. Grandes viajes. ¿Dónde podemos irnos de
Bueno, pues hay un destino que ahora estamos en verano, ¿no? Pero que ya sabes que cada vez se anticipa más la venta, ¿no?
Sí.
Y esto nos hemos dado este año, sobre todo, muchísima cuenta, porque la venta de este verano empezó en enero. Ha sido algo un poco anormal. Porque pospandemia la gente se anticipa mucho a la venta, ¿eh? Y quiere encontrar lo que quiere, no lo que los demás dejan, ¿sabes? Entonces, esto es lo que nos hemos dado cuenta. Pues pasa lo mismo con los viajes de novios. Ahora ya llega la temporada para poder viajar, hacer grandes viajes e ir a otros hemisferios donde la temperatura es cambiante. Es decir, por ejemplo, Argentina es un destino.
Sí.
Donde a partir del mes de octubre ya empieza la primavera y ya noviembre y diciembre es casi enero, verano, y es claro. Cambia el chip absolutamente. Argentina, pues un país diverso, grandísimo.
Es que es muy grande, ¿no, Argentina?
Bueno, espectacular. Aunque tenga solo 46 millones de habitantes, es un país que va desde la Tierra del Fuego al sur de América del Sur, que es el canal de Beagle, sí. El Cabo de Hornos.
Con los glaciares.
Pues hasta la selva amazónica en la provincia de Misiones, donde está Iguazú.
Claro.
A la izquierda, o al este, al oeste, tendríamos toda la zona de la cordillera andina con Bariloche, frontera con Chile. Y al este haría frontera con el mar Atlántico, ¿no?
Claro.
O sea, es que... diverso, grandísimo,
hace
frontera,
¿no?
Con Brasil, claro. Con Paraguay, con claro. Chile, etcétera, etcétera. O sea, claro. Es un país grandísimo, ¿eh?
Eso es.
El granero del mundo, decían, ¿no?
Sí.
Donde más cultivo hay. Y yo creo, bueno, cada uno tiene su opinión, creo que podría ser un país muchísimo más próspero, ¿no?
Ya, efectivamente. Pero es que tenemos ya Buenos Aires solo, ya merece una estancia, entiendo. Y ahora me lo contarás. Sí. La Pampa, los glaciares, en fin, es que hay... como muchas cosas, lo que decías, muy diferentes. ¿Cómo
claro,
nos organizamos?
Claro, los Andes,
tiempo necesitamos para estar en Argentina?
Bueno, pues Jorge. Como siempre, depende del presupuesto y de los días de vacaciones que tengamos,
ya.
¿No? Pero mínimo, para conocer un poco Argentina, y ya que voy hasta allí, que está muy lejos,
claro.
Porque son 13 horas de vuelo, pues ya que voy hasta allí, mínimo tengo que estar, ¿qué te diría yo? 12 días.
Claro.
Mínimo. ¿Eh? 12 días está bien, ¿eh?
Vale.
Que con los vuelos de ida y vuelta se convierten en 14 días aproximadamente. Bueno,
bien.
Pues como te digo, desde los Andes hasta los glaciares, pasando por los lagos, las grandes praderas de la Pampa, un país conocido por el tango, por su música, por el fútbol, por la comida,
hombre.
Por la carne.
Por la carne, claro.
Sí. Uh-huh. Hay una zona de carne que llaman ellos, que yo he visto como... Yo he tenido la oportunidad de estar en tres peces o por ahí, no me acuerdo, más o menos, ¿no? Y he visto cómo se cortaba la carne... con cuchara.
¡Wow!
Con cuchara, de lo tierna que era,
qué
lo que
maravilla.
Le llaman el corazón del bife.
Sí, jolín.
Que es lo más tierno de todo. Impresionante, buenísimo, ¿no?
Claro.
Quizás muy blanda, pero no con tanto sabor como pueda tener un churrasco, ¿no?
Ya.
O,
claro.
O el bife de chorizo, ¿no?
Ajá.
Bife de chorizo, que de chorizo no tiene nada, es ternera. ¿Eh?
Ya, ya, vale. Bueno, qué bonito. Oye, una curiosidad, ¿eh? He leído que el idioma oficial es el español y el galés.
Ah, pues sí, efectivamente, sí,
¿en
sí.
¿En serio?
Sí.
¿Y esto?
Yo creo que viene dado porque sobre 1800, entre 1840 y 1850, un sacerdote protestante desde Liverpool cogió un barco con unos feligreses suyos y se dirigió hasta la costa de Argentina. Y allí se ubicó en Chubut, que es una provincia, y creó una colonia inglesa. A raíz de ahí se fue extendiendo. De hecho, hay una zona galesa, que yo he estado tomando el té galés en allí, que se llama Gaiman. Ahora que me dices, en Gaiman hay un pueblo totalmente galés con las costumbres galesas, donde toman el té, donde toman bueno. Sus pastas y tal. Y sí, todavía queda esa. Yo no sé si por romanticismo, por cariño o por lo que fuera, ¿no? Se determina que el idioma es el español y el galés, aunque tampoco queda tantísima población ya, claro, allí de aquella época, ¿no?
Claro, claro, efectivamente.
Pasa lo mismo en Chile, ¿eh? En Chile hay también una zona que creo que es Frutillar, que está cerca de Puerto Montt y Puerto Varas, donde hay una colonia alemana espectacular. Toma. Donde las casas son todas alemanas, donde las tradiciones son alemanas, van vestidos como los alemanes. Toma. De la Baviera.
Y beben cerveza alemana.
Y beben cerveza alemana, eso es en Chile. Hay algunos que lo achacan también a que muchos nazis se fueron esa zona de Sudamérica a esconderse y crearon una colonia, ¿no?
Ajá, verdad.
Como siempre, ya te puedes imaginar, esa es la gente más poderosa de la zona, porque son los que tienen más recursos.
Claro, ¿no? Claro. Bueno, en fin, Argentina, ¿qué hacemos?
Argentinas, ¿qué hacemos? Pues tendremos que ir a Buenos Aires, visitar Buenos Aires, una ciudad muy, para mí, muy afrancesada, con unos edificios muy bonitos, donde quizás el más interesante es la Casa Rosada, la Casa Presidencial,
sí.
Pero a partir de ahí pues tienes el barrio de La Boca, San Telmo, Palermo Chico, en fin, Puerto Madero, que es donde hay un montón de restaurantes. Un Puerto Madero muy bonito, que es el puerto antiguo de mercancías, donde llegaban allí a Buenos Aires toda la mercancía, y ahora transformado absolutamente en una zona de paseo, con grandes restaurantes y de ocio. Un poco pudiera ser parecido, como la Marina de Barcelona.
Ajá.
Quizás algo parecido, ¿no?
Uh-huh.
Muy bonito, y esta lo hizo Calatrava, ¿eh? El arquitecto español, sí. Él diseñó toda la zona de Puerto Madero.
Ah, qué bonito. Bueno, Buenos Aires.
Buenos Aires, como digo, ciudad francesa. Da un día hay que ir a hacer una cena con un show tango.
Claro.
Y puedes ir allí, me da igual, a Los Angelitos o a hay otro espectáculo que se llama Tango Rojo y hay muchos más, ¿no? De ahí nos tenemos que saltar a Península Valdés, por ejemplo.
Vale.
Península Valdés.
Vale.
Península Valdés antes de llegar a los glaciares. Vale.
Vale.
Península Valdés, donde está la pingüinera de Punta Tombo, donde está el avistamiento de ballenas, donde puedes ver la pingüinera más grande del mundo. El pingüino pequeño austral, ¿eh? No los grandes que vemos en el polo, ¿no?
Uh-huh.
Que se llaman emperador. No, estos son los pequeñines, que hay cientos y cientos y cientos y cientos. De ahí,
qué cosa.
El avistamiento de ballenas, que como siempre puedes tener suerte o no puedes tener suerte, claro. pues has tenido suerte y has podido ver alguna ballena.
Ah.
Claro, efectivamente.
Sí, sí.
Es muy curioso cómo entra uno a hacer esa excursión, ¿eh? Porque entras con unos tractores dentro del mar.
¡Toma!
Tú subes como una especie de escenario donde el tractor te va empujando hacia el agua, se va el tractor y subes al barco.
Ahí va.
Porque no hay puerto o un pantalán donde puedas subirte al barco, sino que te tienes que meter dentro del agua al barco.
¡Ostras!
Sí, la verdad es que es divertido. Bueno, por supuesto, de ahí nos vamos al Parque Nacional de los Glaciares.
Ajá.
En el Parque Nacional de los Glaciares, efectivamente, tenemos que ver el Perito Moreno.
Claro.
Los glaciares de Uppsala, Bahía Onelli, Spegaccini, hay varios, ¿no?
¿Hay excursiones para el Perito Moreno?
Muchas excursiones. Hay unas excursiones preciosas para el Perito Moreno y la más bonita quizás sea hacer el mini trekking del glaciar. Yo he tenido la oportunidad de hacer el mini trekking del glaciar. Yo creo que cada vez menos van a permitirlo, que es un paseo por encima del hielo con unos ríos que se forman azules preciosos, unas cuevas increíbles. Vas acordado, y o sea que no hay ningún problema de seguridad porque vas con monitores. Y la verdad es que, sobre todo, los azules que yo recuerdo de ver entre los destellos de la luz del sol y el hielo es algo fuera de lo normal. Es un recuerdo imborrable y unos colores muy bonitos, ¿no?
Impresionante.
Sí, luego tienes pues eso, los glaciares que puedes visitar. Hay varios tipos de excursiones. Puedes hacerlo, bueno, pues nosotros tenemos la oportunidad de tener una serie de plazas con el capitán del barco en la parte de arriba, que es una que se llama la visita VIP de los glaciares.
Qué chulo.
Luego desde allí, desde el Calafate, puedes ir a Torres del Paine y dormir en el parque de Torres del Paine, que es precioso. Eso ya es parte chilena,
¿no? Ajá.
Volver otra vez al Calafate y de allí nos vamos a Ushuaia, que ya es Tierra de Fuego. en Tierra de Fuego, hay unas excursiones. Te lo digo rápido porque es que es tan grande.
Sí, sí, no, es que es gigante, además.
Bueno, es que nos vamos a quedar a la mitad porque no tenemos tiempo. Tierra de Fuego, el canal de Beagle y el tren del fin del mundo.
Venga, habrá que hacer otra Argentina, la Argentina del Norte.
Eso.
Para la siguiente.
Bueno, pues dejamos aquí, nos quedamos en Ushuaia.
Vale.
Vale. Ahí y así tenemos. La próxima vez hablamos de Misiones y de Iguazú.
¡Qué bonito! Gracias, Jorge Moncada, desde Viajes Aria. Ya sabéis que lo tenéis muy cerquita en Residencial Paraíso número 7 y en el 976-21-47-71.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, esta una jornada para dar gracias a Dios.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Te gustaría saber por qué es imprescindible un colchón apropiado para los adultos que efectúan deporte como por ejemplo el running o el ciclismo? Piensa que un cómodo descanso en un colchón viscoelástico es básico para minimizar el riesgo de lesiones. Estos colchones se adaptan como un guante a tu cuerpo con la presión y la firmeza justa para facilitar la circulación sanguínea que se traduce con una mejor recuperación muscular. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino, este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Aquí estamos también en verano, por supuesto, con el cine. Bueno, si es que, ¿qué haríamos? Yo creo además que el verano es época de cine, sin lugar a dudas. Y por eso, como todos los martes, recibimos aquí a nuestro experto, Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, porque mira, en el debate del cine, gana el cine.
Gana el cine.
Gana el
y
cine.
Y eso está claro.
Exactamente, vamos, cao técnico.
Y fíjate hoy, que vamos a alcanzar pues los 45 tranquilamente.
Hombre.
Estamos ya de camino.
Con alegría, efectivamente.
Pues qué mejor que ir al cine.
Efectivamente.
¿No?
Cineseries,
eso es.
Talento total.
Eso te iba a decir. O estar en casita y ver una serie maravillosa.
Uh-huh.
Y por ejemplo, poder descubrir esto. Escuchad.
Tenía 19 años cuando me detuvieron. Era un niño. No me celebraron juicio ni nada. Me condenaron a trabajo forzado en la colonia penitenciaria de Telfía, donde pasé los 17 meses más atroces de mi vida.
Creada por Miguel del Arco, Las noches de Telfía se estrenó el pasado 25 de junio en A3 Player y ha conseguido 4 nominaciones en los recientes premios Iris de las categorías Mejor Actor, Mejor Ficción, Mejor Guión de Ficción y Mejor Producción de Ficción.
Mira, entre 1954 y 1966 existió en un paraje desértico de Fuerteventura un campo de concentración que era conocido con el eufemístico nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria de Telfía. Uno de tantos lugares donde el régimen enviaba a los condenados por la ley de vagos y maleantes, que a partir del 54 fue implementada para incluir también a los homosexuales.
Y en plena dictadura, los presos sobreviven día tras día al demoledor contexto que les rodea, aunque para lograrlo han recurrido a un truco mágico e imaginario. Para huir de Telfía, al menos en sus mentes, han fundado Tindaya, un music hall en el que pueden ser ellos mismos sin ningún peligro.
¡Qué cosa, qué historia tan increíble! Vamos a hablar con uno de sus protagonistas, que es nuestro actor zaragozano, Jorge Usón. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Encantado de hablar con vosotros, Laura, Carlos.
Igualmente.
Qué bien.
Qué historia tan terrible, ¿no?
Absolutamente terrible y terroríficamente cercana. no solo porque se ocurrió en España, sino que hace apenas, pues eso, un poco más de 50 años. Bueno, ahí hay un... Yo no sé, claro, uno plantea siempre por qué no se hemos sabido antes de la historia de campos de concentración en activo, ya una vez pasada la guerra y aparentemente con la apertura a Estados Unidos, incluso con ya con un pie casi en Europa. En fin, aquí había en España campos que llevaban a no solo a homosexuales, sino también a, bueno, pues eso, a los marginados, ya lo habéis contado muy bien. Y los llevaban allí a reeducarlos y hay muchos de ellos no sobrevivían o a trabajos forzados, ¿no? Es terrible y es importante que alguien hable de esto y que lo ponga en primer plano y en una serie que, como habéis comentado, está teniendo un éxito estupendo y estamos muy contentos.
Y además, Jorge, con la sensibilidad y el discurso de Miguel del Arco.
Claro, Miguel viene de, sobre todo, ha hecho mucho teatro. Yo es el tercer trabajo que hago con él. Y Beni es un hombre totalmente exhaustivo en su trabajo, está además tiene mucho talento también para escribir, sí. No solo para mover actores y dirigir equipos, sino también para escribir. Sabe muy bien, es latina, es muy agudo y consigue, bueno, sin forzar, llevar a emociones como muy profundas, ¿no? A todo el mundo, a los que lo hacemos y a los que creo que a los que lo ven.
Ya te digo.
Oye, háblanos de tu personaje, ¿tú a quién interpretas?
Pues mira, yo en el campo soy un desahuciado de la sociedad. Me interpreto a Ramón, que es un discapacitado que tiene, bueno, que ha sido abusado sistemáticamente desde su infancia. No se le conocen los padres, ha sido como apareció en un hospicio y acabó en el campo de Tefía, pues como un sitio de ya de cierto desahucio, ¿no? Aunque es un hombre grande y trabajador, por eso está ahí, ¿no? Para poder sacar adelante el trabajo en una cantera, que es un trabajo forzado, a donde estaban expuestos estos presos. Y recibe malos tratos por todas partes. Bueno, el que vea la serie lo va a reconocer enseguida, no tiene lenguaje, y es un despojo de la sociedad, ¿no? Un marginado absoluto, porque encima de pobre, tiene una enfermedad mental y no tiene casa, ¿no? Que yo creo que eso es lo más grave que puede, digamos, el lugar más grave que ocupa uno en un estatus social, ¿no? Un paria, absolutamente.
Totalmente, ya.
Y en el Tindaya, como ha explicado Carlos, es un cabaret imaginario, ¿sí?, donde uno de los presos cuenta historias y para salir del horror, ¿sí?, este Ramón es el Conde Fénix, que es el hipnotizador. un tono así de acento como del este y bueno, está digamos, tocado por la virtud de controlar las mentes y hacer que los espectadores más avezados se pongan en sus manos y en su mente, ¿no? Y ahí está, esa dualidad. Y ese otro, es un trabajo doble, ¿no?, de esos dos personajes. Sí.
Claro. Es que esos dos mundos, ¿no?, que además se diferencian por el blanco y negro, por el color.
Eso es. Sí, está rodado en blanco y negro la parte, digamos, más cruda del campo.
Sí.
Luego en color este otro mundo imaginario del cabaret Tindaya. Y luego hay una tercera parte que está rodada también en color, pero más frío, que es el 2004, que es la historia de Airam y otros supervivientes de este campo de concentración, aprovechando la ley de matrimonio homosexual, que hubo ahí importantes cambios legislativos, ¿no?, en España.
Y además, Jorge, en toda la serie estás magnífico, pero acabamos de ver un capítulo 3 que estás brutal. Que sí, te vemos en todo poderío interpretativo. Enhorabuena.
Muchas gracias.
A ti, porque además, Jorge, hay que hacer, yo creo que gimnasia, equilibrio, introspección sobre el miedo, ¿verdad? Porque yo creo que esto es una serie que nos alfabetiza y nos emociona también sobre la preocupación ante los miedos.
Sí, el miedo, desde luego, ha ocurrido que estando allí, ya rodamos en Tenerife, aunque Tefía existió y existió en la isla de Fuerteventura, se rodó en Tenerife en una antigua leprosería, y da las veces, desde luego, de un campo en medio del desierto. Hay que decir una cosa, que la gente sepa, sí, que en Tefía, que yo lo visité hace apenas un mes y medio, en Fuerteventura, no hay rejas, ni alambradas, ni paredes, ni muros, ¿no? Porque está en medio del desierto, es imposible escapar.
Madre mía.
Porque no hay, lo siguiente es el mar, pero es un acantilado imposible de abordar, ¿no? Con lo cual no había ni vallas físicas, ¿no? No podían irse a ningún sitio. Y el sitio que se eligió en Tenerife era totalmente aterrador. Y del sistema que organizó después de un mes, hay que decirlo, que eso es absolutamente insólito en una serie, que se esté ensayando un mes, 6-7 horas al día, antes de empezar a rodar, eso no se ha dado ni siquiera, yo creo, en las películas.
Exacto.
Entonces consiguió que hiciéramos un sistema de afectos, de donde todos los presos estábamos. Yeah. La idea era pues contar que llevábamos allí el tiempo que fuese, ¿no? Pero que éramos presos del miedo, y eso fue el gran organizador del trabajo, ¿no? El miedo. Mm. Y lo impredecible de que un día puede entrar un carcelero y bueno, pues, y liarse a porrazos contigo, pues, sin ningún motivo aparente, ¿no? Desde luego, mucha gente nos ha dicho que pensaba que estas cosas ocurrían solo ocurrió en el Holocausto o en los campos de Siberia, pero que en España, desde luego, algo así. Y sí, así fue.
Qué tremendo. Bueno, pues para el que no lo haya visto, ¿no? Y pues que tenga la oportunidad de descubrir esta serie. Por cierto, que este jueves regresa La Tuerta, que vuelve tu ópera prima, ¿no? Como director, producida por la compañía aragonesa 9 de 9 Teatro, que es una tragicomedia. Y se va a poder ver el jueves 8 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal.
Eso es, en Zaragoza. Este jueves vamos a hacer temporada madrileña en el Teatro Fernán Gómez en otoño, en septiembre. Y antes de salir por ahí, tenemos que volver a casa y coger impulso, como en las piscinas, ¿no? Tocar pared para poder salir. Y vamos a empezar una gira. En fin, La Tuerta es una historia que ya escribí ya en 2020, que se paró con la pandemia y que regresa ahora pues para hacer una distribución y hacer unas cuantas actuaciones. Uh-huh. Es una tragicomedia, como has dicho, con una sola actriz, María Jaime, y es la cuenta de historia de, vamos, es la imposibilidad de amar, la imposibilidad de perdonar, pero tiene clave de humor, también hay algo de danza, es un espectáculo de muchos personajes, y yo creo que la gente, pues si se anima a verlo este jueves, será, yo creo, la última oportunidad de verlo en Zaragoza, porque ya nos iremos a recorrer los caminos por ahí.
Y además, Jorge,
para Joaquín Roncal, creo que no hemos dicho, en Joaquín Roncal, ahí exacto. En la Casa San Braulio, este jueves a las 8.
Correcto, Centro Joaquín Roncal, jueves 13 de julio a las 8. Y además, qué importante, Jorge, la voz de la mujer del siglo XVI.
Sí, hombre, ya lo creo. Esta es la historia de una doncella del siglo XVI que se queda tuerta de un ojo en su primer encuentro amoroso.
Sí.
Y llena de rencor, en vez de perdonar eso, y bueno, llena de rencor, lanza un maleficio para vengarse del amor, y vemos los efectos de ese maleficio en una bailarina del siglo XVI que se llama Lucía. Efectivamente, las mujeres han tenido, de eso va de alguna manera el monólogo, la voz de las mujeres acallada o resplandeciente como en la época actual, o desde luego en plena lucha, y cómo las injerencias de terceros que impiden ese avance, bueno, pues las hace a veces mermar, a veces subir, a veces crecer, y en eso estamos. Desde luego, pensar que son tanto la lucha de Tefía, que hemos dicho antes, como esta,
sí,
luchas que todavía están resistencias y emergentes que todavía hay que defender con vehemencia, ¿no?
Pues sí,
en este caso yo no actúo, simplemente escribo y dirijo La Tuerta, para que la gente no vaya allí y piense que no, va a ser solo la actriz, María Jaime. Pero bueno, hay bastante cuota aragonesa, está Ana Brunet en la maquillaje y caracterización, que es para caracterizar a la doncella barroca, porque es una doncella barroca del siglo XVI,
¿sí?
Y Carol Tacallé en la ayudante de dirección, o Thorsten, que es la pareja de Laura Gómez La Cueva, que nuestra compañera Laura, y Thorsten, su pareja, nos hizo la música. En fin, hay ahí cuota aragonesa buena y buen caldo de cultivo.
Pues claro que sí. La Tuerta, recordamos, el jueves a las 8 de la tarde, Centro Joaquín Roncal. Que nada, un placer tenerte por aquí, Jorge. Ha sido
gracias,
muy chulo estar hablando contigo.
Gracias.
Mil gracias.
Que tengamos más encuentros. Un
claro que sí.
Grande.
Jorge Usón, un besico. Adiós.
Gracias, un beso.
Qué bien. Bueno, pues tenemos también estrenos, ¿eh? Para este fin de semana, fíjate que llega ya por fin Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1.
Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones. Y no podemos huir del pasado. Ethan, esta misión suya le va a salir muy cara.
Bueno, pues Misión Imposible.
El mundo está cambiando.
Parte 1 de Sentencia Mortal.
Efectivamente.
Es que estaba intentando recordar cuántas misiones imposibles iban, pero ha sido
correcto.
Misión Imposible.
Mira, está bien esto. Mega rodaje, además del señor Cruz, que decía que tenía gran responsabilidad todo su equipo durante y después de la pandemia, porque se jugaba mucho y lo que aporta al cine. Ahora que no tenemos 007, pues seguimos teniendo este thriller de acción salvaje, brutal, en el que se echa todas las espaldas el señor Cruz, hace las escenas más totales, de riesgo, de pasión y, a fin de cuentas, de cuestiones morales y de vértigo, en la que, bueno, pues la contrarreloj es la clave. En este caso también, pues de localizar un arma que amenaza a toda la humanidad, y fantasmas y fuerzas oscuras del pasado de nuestro Ethan Hunt pues van a ir apareciendo, y a partir de ahí pues todo el glamour y la sofisticación de Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, y luego también, como todo suele pasar en estos equipos que se las dan por hacer, pues el buen gracejo de Simon Pegg haciendo dramática y humor en los momentos más delicados. La verdad que todo un espectáculo para ver en pantalla grande, que dura un mega rato y que luego te quedas con ganas de más. La verdad que un peliculón y que nunca defrauda.
Bueno, pues oye, maravilloso. Que oiga, este señor que tiene 60, ¿no? Los debe estar rondando.
La misma edad que Pepe Villuela, que me he querido Pepe.
¿En serio?
Afirmativo.
Qué mágicos. Pues están estupendos los dos, me encantan.
Pues sí.
Que, bueno, pues eso. Que es Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Y en series la propuesta se llama Monarch. Ladies and gentlemen, put your hands together. Toma, me gusta. Cuéntame, ¿qué es?
Pues sí, si te gustan las series musicales, que además combinan drama, intriga, claro, y si te ponen de prota a la Susan Sarandon, dices,
mira,
madre mía, efectivamente, chulo. Es el nuevo estreno en AXN Now este viernes, Monarch, que apuesta pues por un drama multigeneracional centrado en una ambiciosa familia, pues donde la música y especialmente el country fue, digamos, el estandarte del imperio por el que se tejen todas estas emociones, ¿no? ¿Hasta qué punto la familia y la música es bandera de la honestidad o salen a la luz pues otras cuestiones para proteger o no el legado de la familia? La verdad que una serie pues perfectamente clasificable en las nuevas tendencias, tanto del entretenimiento, ocio, música, como de la intriga.
Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones, no está nada mal, ¿eh?
Sí, están bien, sí, correcto.
Que nos propones para ir a casa, para
mucho
ir a jugar
nivelico,
local,
como decía,
por ejemplo.
Aquel, efectivamente.
Un poquito de todo. Bueno, pues disfrutemos del cine.
Pues sí, y del verano, y si hay una pequeña brisa, agárrenla.
Qué bonito. Gracias, Burpe.
Menudo día, chao.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Activada la alerta naranja del Plan Municipal de Protección Civil por ola de calor. Este nivel se caracteriza por la activación de todos los servicios municipales implicados en la detección de personas en riesgo. Miembros de Protección Civil recorrerán las calles. Las piscinas municipales tienen hoy entradas a precio reducido, entre 2 y 2,5 euros según edad. El Ayuntamiento de Zaragoza anuncia una nueva inversión empresarial que atraerá empleo a la ciudad. El grupo Genton Group, líder internacional de telecomunicaciones y energía, invertirá 10 millones de euros en la compañía Cablescom, que adquirió en 2016. Ampliarán sus instalaciones de Malpica con una nueva planta e incorporará tecnología de última generación. Los parques de los Incrédulos de Al-Ándalus y Ciudad de Masca estrenan nuevas zonas de juegos infantiles, que se suman a las recientemente renovadas en Glorieta Sasera y el Parque de las Mujeres. Estos espacios, además del previsto en Peñaflor, suponen una inversión de casi 300.000 euros.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, no sé si has tenido la oportunidad de ver el Jaguar CX-75 que acompañó al agente secreto más famoso de las pantallas. que sepas que este pedazo de coche lo vas a poder ver si te acercas a ver la exposición de los Superclase de Mobility City, ya sabes, en el pabellón Puente, porque la verdad es que es una barbaridad. Bueno, Mobility, el pabellón Puente, la exposición de los supercoches y este coche específicamente y algunos más que hay dentro que son espectaculares, merece la pena la visita. Nos vamos a ir hasta allí un momento. Está Verónica García, que es la directora de Mobility City. ¿Qué tal, Verónica? Buenos días.
Buenos días, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Hombre, pues expectante porque no me quiero perder este pedazo de coche que acaba de llegar, este prototipo, ¿no? ¿O qué es exactamente? Este es, bueno, el que acompañaba a James Bond, ¿no?
Efectivamente, nosotros los llamamos concept car. Realmente los concepts salen desde la marca, un poco contextualizando lo que van a ser sus novedades, su visión sobre el diseño y sobre todo lo que es la tecnología dentro de lo que son sus modelos. Como es el caso, este Jaguar es más exclusivo todavía porque es un concept que al final no se llegó a desarrollar. Tiene una historia muy bonita porque se hicieron muy poquitos y, bueno, los utilizaron para, como bien decías, para la película de James Bond, que siempre le da un encanto y un atractivo.
Hay otro
también en la exposición que se utilizó, pero no os puedo revelar cuál y así... quien vaya nos podrá decir si ha identificado cuál es el otro. En este caso concreto, el Jaguar, aparte, es muy muy espectacular por el diseño y también la apertura de puertas que tiene. Bueno, pues son de esas cosas que es mejor verlas en persona.
Totalmente. Bueno, y tampoco es el único coche de película, porque está por ahí el DeLorean de Regreso al Futuro.
Efectivamente, tenemos el DeLorean que ha salido ahora unos días. Porque como son coches que, como bien sabéis, hay muchos de ellos que no son concept, sino que tienen uso, lo hemos tenido que llevar a hacer un mantenimiento. Pero también está el DeLorean, efectivamente, y bueno, y luego coches icónicos que tienen una historia muy bonita, ¿no? Detrás, por ejemplo, tenemos un Ferrari Dino, que tiene todos los logotipos de Ferrari desaparecen y solo aparece el logotipo de Dino, el nombre Dino, que tiene una historia muy conmovedora.
Y todo eso lo vamos a poder descubrir en esta exposición, que la verdad que es una pasada. También hay coches súper, súper antiguos, ¿no? Y esto es súper clase que un poco abarca la historia de casi del automóvil, ¿no?
Sí, efectivamente. Un poco la exposición de los superclase, primero, es una exposición viva porque están entrando y saliendo piezas, pero no perdemos nuestro hilo es cómo ha ido evolucionando la historia de la automoción y los modelos pioneros y contra los concept car, que es como lo más revolucionario, como te decía, donde ponen a prueba el diseño, los motores, las llantas, las ruedas más espectaculares. Pero tenemos dos automóviles icónicos. Primero tenemos el Patentwagen de Mercedes, que está considerado el primer automóvil como tal. Es decir, es el precursor de todo. Y no es una réplica. Hay muy poquitos en el mundo y es auténtico. Nos lo ha cedido la casa Mercedes y está allí. Y luego también tenemos el cuadriciclo de Ford, que fue, digamos, la primera construcción que hizo Henry Ford, el propio Henry Ford, en su estaba en la treintena y fue lo que es la pieza que empezó, con la que empezó el Imperio Ford, que ya es mucho decir. Entonces, efectivamente, hay piezas icónicas de lo que fue el inicio de la automoción y, pues bueno, otras súper espectaculares de la automoción de hoy en día.
Bueno, es que merece mucho la pena ver esa exposición y ver, bueno, en realidad adentrarse dentro de Mobility City, ¿no? Porque el pabellón Puente ya en sí es un espectáculo, pero es verdad que creo que en España no hay algo parecido, ¿no? Que ofrezca todo lo que podemos ver en Mobility City.
Efectivamente, primero es único el espacio. Para quien no lo sepa, al final es la única obra de Zaha Hadid en España, con lo cual eso ya requiere visita obligatoria. Y en segundo término, somos el único museo de la movilidad del futuro identificado como tal. encontramos muchísimas propuestas del ámbito privado y de cómo va a ser la movilidad del futuro. Abrimos un diálogo muy interesante y allí hay muchas innovaciones expuestas de empresas de primer nivel, de cómo ven la movilidad en el futuro, ¿no? Las smart cities que hablamos. Y luego nosotros, propiamente Mobility, hemos abierto un montón de experiencias donde nuestro visitante, en la parte de Mobility Museum, puede ver cómo es, en función de sus parámetros, cuál sería su ciudad ideal. Yo la verdad que cuando lo hice me quedé bastante en la tierra, me fui muy cerquita, me fui a Madrid.
Anda,
que no me fui a ningún sitio espectacular. Muchas personas del equipo le salían pues Australia, pues Nueva Zelanda, y digo, pues nada, yo me quedo en casa, me quedo cerquita, me quedo en Madrid.
Qué bueno.
Pero sí que es interesante ver cómo todas esas experiencias configuran la movilidad y la ciudad del futuro.
Claro que sí. Bueno, pues recomendado 100% esa visita a Mobility City. Verónica García, directora de Mobility City, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, un placer.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo estamos dejando pasar, pero hoy es un día importante para la provincia de Zaragoza. Juan Antonio Sánchez Quero ha sido proclamado esta mañana presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Se trata de su tercer mandato al frente de la institución. Ha salido elegido por una ajustadísima mayoría de 14 votos frente a 11 votos en blanco y 2 nulos. La Diputación de Zaragoza es la única institución en Aragón que queda en manos del PSOE después de las elecciones de mayo. Las de Huesca y Teruel están presididas por el Partido Popular, al igual que los tres ayuntamientos de las capitales de provincia. Pilar López Isla, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, hoy ha habido pleno, ¿no?, de constitución.
Así es, pues un pleno que faltaba todavía por celebrarse, el de la Diputación de Zaragoza, tras la constitución de la mesa de edad, en esa que están representados el diputado de mayor edad, el de menor edad, como suele ser en todos los debates, en todos los plenos de constitución de las instituciones, pues cada uno de los 27 diputados de la DPZ han jurado y prometido el cargo desde su asiento. Posteriormente, el secretario pregunta quién quiere ser el presidente de la corporación y solo hemos visto alzada la mano de Sánchez Quero. Es algo pues también para destacar, ¿no? Porque cada institución tiene su forma de celebrar estos plenos. Después ha tenido lugar la votación en la que ha recibido, como decimos, el apoyo de 12 diputados del PSOE, uno de En Comú Izquierda Unida y otro de Chunta. En total, 14. El resto, como decimos, han sido 11 votos en blanco y 2 nulos. Tras su proclamación, Sánchez Quero pues ha jurado el cargo, se le ha impuesto la banda, la medalla de la institución y se le ha entregado el bastón de mando, y posteriormente pues los diputados también han recibido sus bandas.
Bueno, y después el presidente ha tomado la palabra y lo primero que ha hecho ha sido recordar al alcalde de Zuera, a Luis Zubieta, que murió, recordaréis todos, después de ser atropellado cuando iba en bicicleta el pasado 1 de julio. Un gran alcalde y amigo, ha dicho.
Sí, Sánchez Quero también ha agradecido el apoyo de los diputados de la izquierda para ser investido presidente y se ha comprometido a trabajar todos juntos. Su objetivo, seguir potenciando el municipalismo y superar la desigualdad territorial. Entre sus anuncios, pues destacaba la ampliación del servicio de extinción de incendios.
Seguiremos con la prestación de todos los servicios e implementaremos otros nuevos relacionados con los residuos, el ciclo del agua y el alumbrado público, así como con el mantenimiento de nuestras carreteras provinciales y nuestros caminos agrícolas, además de potenciar el servicio provincial de extinción de incendios con la ampliación de la plantilla y poniendo en servicio nuevos parques.
Se ha comprometido también a reactivar el Consejo para el Desarrollo Económico Provincial con el objetivo de crear empleo joven en el medio rural, luchar contra la brecha digital para trámites burocráticos y en materia de sostenibilidad y medio ambiente, además del servicio de coprovincia, ha anunciado la creación de un centro nuevo de tratamiento de residuos.
La Diputación, para seguir apoyando a los ayuntamientos en sus políticas ambientales, pondrá en funcionamiento su propio Centro de Transformación y Reciclaje Provincial para los 292 municipios y las tres entidades locales menores. Apostamos por las energías renovables y verdes, por lo que hemos iniciado una nueva línea extraordinaria de subvenciones para apoyar económicamente a los ayuntamientos de la provincia para que pongan en marcha plantas de autoconsumo energético.
Ha desgranado 6 líneas de actuación para conseguir esto que te decía, Laura, el municipalismo y superar la desigualdad territorial. En materia de cultura ha dicho que seguirán apostando por seguir promocionando el patrimonio histórico de la provincia.
Bueno, pues ya tenemos Juan Antonio Sánchez Quero, tercer mandato al frente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Gracias, Pilar.
Ya solo nos queda uno. La proclamación del presidente del Gobierno
de
Aragón.
Nos queda Jorge Azcón y a ver en qué forma y medida. En fin.
Eso es, tenemos la presidenta de las Cortes, que fue la elegida hace unas semanas, y solo nos queda ya el presidente de la comunidad.
Ahí está, esperaremos pacientemente lo que haya que esperar.
Eso es, gracias, hasta luego. Pilar.
Bueno, pues nada, el que siempre está también fiel con nosotros, no falla nunca, ese no falta, es nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal, Juanma? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, aquí pues pasando calorcito.
Bueno, achicharrao, ¿no? Sí.
Achicharrao.
En Madrid estamos igual. Sí. Y de hecho, y es una cosa que hablo con mis padres, en Madrid estamos peor, porque el verano en Madrid capital, por lo menos, es mucho peor que en Zaragoza. Vivimos aquí en una selva de cemento, hierros, coches y demás. Mm. Y la verdad es que yo cuando voy a Casetas, estuve este fin de semana, ese airecito, ¿no? Me acuerdo que incluso el domingo, que estuve con mis padres y mi hermana por la zona de la Plaza San Francisco, hacía mucho calor, pero luego de repente empieza a soplar un aire que entra. Yo es que en Madrid creo que no entra.
Que no entra, ¿no? Aquí hoy no, ¿eh? Aquí hoy no tenemos nada de viento, pero es verdad que mañana ya, aunque sigamos con temperaturas altas, lo que dices tú, bueno, pues correrá un poquito el aire y eso, bueno, pues, ¿no? Te da un respiro y de repente haces ¡ay! Y respiras.
De todas formas, también te digo,
dime.
Estamos en verano, es lo propio del verano. Menos yo que haya que estar todos los días a 40 grados, ni haya que estar agradecidos por estar a 40 grados, pero vamos, que es el verano. Luego en invierno, hará frío.
Sí.
Ya lo digo yo, que soy Nostradamus.
Sí. Y nos quejaremos.
Y nos quejaremos de que cuánto frío hace. Es verdad que la gente con el frío se queja, pero claro, con el calor, con el calentamiento global, siempre tenemos como más miedo. Y es verdad que ya depende de cada uno. Yo, por ejemplo, tolero mucho mejor el calor que el frío, ¿ves? Pues eso ya,
claro,
cada uno. Y luego he descubierto
también
una cosa que la recomiendo.
Dime.
A los oyentes que nos escuchen, ¿vale? No voy a hacer promoción de ninguna casa comercial, que cada uno elija, pero a mí se me aconsejó, por parte de padre y de madre, también de hermana, que me pusiera un ventilador de techo en el dormitorio.
Sí, yo también te hubiera dado ese consejo,
Y tengo que reconocer que me estoy levantando sin sudar por las mañanas cuando me despierto, que hasta ahora me notaba sudado. Es verdad que la instalación, no sé si alguien que nos escucha recuerda aquel capítulo de los Simpsons en el que Homer hace una barbacoa de obra y cuando aparta el folleto, lo que se ve en realidad es un destrozo y un amasijo de cemento con ladrillos destrozados. Bueno, yo hubo momentos poniendo un ventilador en el techo en el que pensaba que el resultado final iba a ser así, e incluso pensaba en usos que le podía dar el ventilador, que no fueran ponerlo en el techo, y luego con las aspas igual podemos poner pues para el humus, unos crudités, ¿no? Porque
claro.
Hubo momentos que me vine muy abajo, pero cuando una vez lo pusimos, la verdad es que es una maravilla,
sí.
Y ahorra bastante energía, nada que ver con el aire acondicionado,
claro.
Es más sano, porque
hombre,
el aire acondicionado
claro,
te levanta
claro,
fatal,
sí.
Y se duerme mucho más fresco, así que si alguien nos escucha, ventilador de techo, un buen consejo,
sí,
la
señor.
COPE siempre al lado del oyente.
Dando buenos consejos. Muy bien, pues sí, segundo, no puedo hacer otra cosa, Juanma.
Y bueno, por lo demás, bueno, a ver, yo siempre hablo de casetas con orgullo. Magullo. Este fin de semana, por desgracia, fuimos noticia del barrio, obviamente en toda la prensa aragonesa, pero también la prensa nacional, por el ahogamiento de un niño en las nuevas, en las recién diseñadas, ¿no?, el año pasado, piscinas municipales del barrio. Sí. Una noticia terrible, pero que sí que me ha dado la sensación de que merecía la pena hacer un comentario sobre este tema, ¿no? Y es que, bueno, pues en los últimos meses, semanas, sobre todo, está haciendo un poquito de intensidad con ciertos discursos xenófobos que algunos partidos utilizan, la minoría, afortunadamente. Uh-huh. Fue público y notorio que el chico que se ahogó en la piscina municipal de Casetas el domingo era de origen pakistaní.
Sí.
Y en el Facebook que tenemos el barrio de Casetas, los vecinos, sí, donde compartimos el día a día, donde pues las cosas desde las más cercanas a las más institucionales, uh-huh, el apoyo a la familia, los mensajes de pena, el constante, no sé, la manera de hablar de un suceso tan triste, era absolutamente ajena a cualquier cuestión religiosa, racial. Claro. Es decir, que muchas veces me da la sensación de que se pretenden generar odios que la gente en realidad no tiene.
Yeah.
Y formas de ver el mundo que la gente no tiene, que afortunadamente ya no tiene. Ni en los barrios obreros, ni en las zonas quizá más privilegiadas, pero al menos un barrio obrero como Casetas, me da la sensación, o una vez más constato, que no se tienen esos odios, que no existen, que se intentan a veces incluso imponer, resucitar, no sé cuál es el verbo, pero desde luego la certeza de que no existe, que la gente no es así, que los españoles, los aragoneses, no somos así, no somos así. Entonces, cuando nos intenten decir que existe un problema, y ese problema enfocarlo a determinadas razas, religiones, culturas, que no somos así, que no nos dejemos llevar, que seamos como somos nosotros mismos, que somos mucho mejores, que eso no existe, que es mentira. Entonces, bueno, me pareció una vez más constatar que ante los problemas, ante las circunstancias desafortunadas, la gente es gente, las personas somos personas, y nadie ve de esa manera que algunos dicen que tenemos que ver.
Bueno, pues sí, pues es verdad, una buena reflexión, ¿no? Esa que haces y que tienes.
Me parece que era una, que es una forma, porque a veces nos dejamos llevar por la rueda, en este tema y en otros muchos, nos dejamos llevar por la rueda de lo que somos, lo que deberíamos ser, lo que la sociedad española es, lo que la sociedad española dice. Y luego cuando te das cuenta y piensas un segundo después, dices, no, es que nadie dice ni es así.
Claro.
O muy poca gente dice eso. Es así, por fortuna. Entonces, pues bueno, merece la pena remarcarlo.
Sí, nos unimos todos además a ese dolor, porque pues fíjate, es que la noticia era terrible, totalmente.
Terrible, sí,
de tan solo 8 años, 45 minutos intentando reanimarle y no...
Sí.
Y fue imposible, no pudo ser, y todavía estamos ahí si fue atragantamiento o un corte de digestión, pero bueno, el caso es que el que sucedió y, en fin, y se ahogó ese niño. Pues
son hechos desafortunados que ocurren, desgraciadamente hay cosas en esta vida que por desgracia no se pueden controlar hasta cierto punto, pero que sí que denotan cómo somos las personas cuando hay un hecho triste, doloroso, crítico, y somos mucho mejores de lo que, insisto, de lo que nos hacen pensar.
Hombre, claro que sí.
Muchísimo.
Claro, eso es así, es verdad. Pues Juanma Fernández, que muchas gracias. ¿Te vas de vacaciones en algún momento de tu vida o qué?
Pues espero que sí, espero que sí. La semana que viene y la siguiente tengo un poquito de vacaciones, pero creo que voy a estar más en Spain.
Ajá.
Y luego en agosto a ver si hacemos una incursión en el extranjero, porque este cuerpo que ha estado trabajando toda la primavera tiene que lucirse fuera de España.
Claro.
Es como el famoso 5J.
Claro, claro.
Que exporta.
Pues que usted se luzca muy bien por esos mundos de Dios. Juanma Fernández, un placer como siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Muy buena semana.
Adiós. Adiós. Nada, que llegamos a las 2 de la tarde. Te vamos a seguir contando más historias. Buscamos la última hora. Y a las 2:20 volvemos también desde Zaragoza y desde Aragón. Un saludo.